¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Estamos nuevamente en el día del Señor que la ha hecho para que la adoremos, para que nos gocemos en Él. Y vamos a ir a las Escrituras. Vamos a estar viendo hoy el que probablemente sea el antepenúltimo sermón de nuestra serie de Primera de Juan. Por un momento tenía pensado predicar los versículos 14, 15, 16, 17. Pero luego, en medio de mi estudio, consideré mejor que nos quedemos en el 14 y el 15. Muy importante, podamos mirar con detalle 14 y 15. La próxima semana estaremos avanzando en los otros versículos. Pareciera que Dios no quiere que nos vayamos rápido de Primera de Juan. Hay mucho todavía por aprender en estos últimos versículos. El sermón se titula Orando confiadamente. Primera de Juan 5, 14, 15. Así que vamos a orar, vamos a leer el texto y luego vamos a ir a la oración. Primera de Juan 5, 14 y 15. Leo desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Versículo 14, 15. Oramos al Señor nuestro Dios. Bendito Padre, Señor, te necesitamos. Señor, sin ti nada puedo hacer yo. Sin ti nada puede suceder en los hogares mientras escuchan tu palabra. Dependemos de ti, dependemos de tu Santo Espíritu. Oro, Señor, para que me llenes de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo me ayude y me dé claridad y sencillez en la predicación, Señor. Pero también te pido por aquellos que están escuchando este sermón en sus casas, Padre, que tu Santo Espíritu esté obrando en medio de ellos a la luz de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Vamos a mirar estos dos versículos, 14 y 15, y lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la confianza de la oración, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dos, el contenido de la oración, también versículo 14, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo 15, la respuesta a esa oración. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Juan en su carta ha mencionado anteriormente el tema de la oración. Si recuerdan, en el capítulo 3, versos 21 y 22, dice: Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Nuevamente, la confianza de acercarnos a Dios en oración. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En este texto que hemos predicado anteriormente está haciendo un énfasis en dos características de aquellos que oran, guardan sus mandamientos y hacen lo que es agradable delante de Él. En este texto se enfatiza que Dios responde nuestra oración cuando guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él, porque de esa manera el contenido de nuestra oración probablemente estará apuntando a agradar a Dios y obedecer su palabra. En nuestro texto de esta mañana, Juan viene hablándonos de la certeza y la seguridad que podemos tener en cuanto a nuestra relación con Dios. Es lo que vimos la semana pasada. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el versículo 14 comienza con una I. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. No solo tenemos la seguridad y la certeza de que somos sus hijos, de que tenemos una relación con Dios, de que tenemos vida eterna. No solo Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna, sino vamos un paso más allá y Dios quiere que sepamos que podemos acercarnos en confianza a Él en oración. Esto es maravilloso. Dios, a través del apóstol Juan, nos está diciendo que Él quiere que sepamos que tenemos certeza de salvación, pero también que tengamos seguridad de acercarnos a Dios en oración y presentar nuestras peticiones delante de Él. Yo pensaba, al mirar este texto, ¿peticiones? ¿No es suficiente ya que Dios nos haya salvado? ¿No es suficiente que ahora podamos tener vida eterna en Cristo? Fíjense con lo que terminamos. Juan podría haber terminado su carta con el versículo 13. Juan podría habernos dicho, estas cosas les escribí a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero no terminó ahí. Dios nos ha dejado más textos en esta carta, inspirados por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Y este texto que continúa es que no solo Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna, que tenemos una relación con Él a través de Jesucristo, sino que Dios quiere que tengamos seguridad de acercarnos a Él en oración y presentarle peticiones, pedidos. ¿No es suficiente que Dios nos haya salvado? Uno se pone a pensar. ¿No es suficiente que pasaremos la eternidad junto a Él y tenemos la maravillosa justicia de Cristo a nuestro favor? ¿No es suficiente con todo lo que Él ya nos ha dado en la cruz? Pero Dios es lleno de misericordia y lleno de gracia. Él quiere, como buen padre que es, que sus hijos le hagan peticiones. El amor de Dios, como hemos visto también anteriormente, se manifiesta en dar, en darse. Vimos la mayor expresión de ese amor al momento que Él entrega a su Hijo por nosotros. Pero no termina ahí. Dios quiere darnos. Dios quiere mostrar generosidad. Dios quiere darnos de su bondad como hijos y poner gracia sobre gracia sobre gracia. ¿No es suficiente que nos haya salvado? A nuestros ojos quizá puede ser suficiente. Imagínense, nosotros podríamos, si nosotros hubiéramos hecho el semejante sacrificio, ¿qué otra cosa podrían pedirnos? Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que nos acerquemos a presentar peticiones, como hijos que se acercan a un padre. La realidad es que la Escritura nos dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. No recibimos porque no pedimos. Dios quiere que pidamos. Santiago 4:2 nos dice que no recibimos porque no pedimos. Y Dios en ningún momento nos ha dicho esto. Mira, espero que te conformes con lo que te he dado. Ya te salvé, ya no tienes el problema de la condenación, listo, ahora vive tranquilo y no molestes más. No, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Dios es un Padre bueno, siempre bueno. Obviamente que su bondad es justa. No podemos usar su bondad como una excusa, como una justificación para un estilo de vida pecaminoso o licencioso, sino que Dios es bueno y Él quiere que además de todo lo que nos ha dado sin pedirlo, porque nosotros no pedimos nacer de nuevo, lo que vimos la semana pasada, Juan, el Evangelio capítulo 1, verso 13, nos dice que estos han nacido no de la voluntad de carne, no de la voluntad de sangre, sino de la voluntad de Dios. No fue nuestra voluntad que nos hizo nacer de nuevo, no es que pedimos haber nacido de nuevo. Dios nos ha dado cosas maravillosas y extremadamente buenas sin siquiera pedirlo. Y ahora Él nos dice que nos acerquemos a pedir. ¿No es increíble? Que nos acerquemos a pedirle. Con todo lo que Él nos ha dado en Cristo, que todavía Dios quiere que nos acerquemos a pedirle y Dios quiere que tengamos esa confianza. Que no nos acerquemos a pedir con miedo. Que no nos acerquemos a pedir como si fuéramos un plebeyo a un rey malvado y tirano que si no le sacamos una sonrisa o no le agradamos, nos arrojará a la calle. Dios quiere que nos acerquemos con la confianza de que estamos en Cristo. Eso fue justamente lo que antecede a este pasaje. Versículo 13 nos asegura que tenemos vida eterna, nos asegura que hemos creído en el Hijo de Dios y que esa es nuestra certeza y nuestra confianza. Y en el versículo siguiente nos dice que tengamos confianza de acercarnos a Dios a pedir. Porque pedimos no basados en nuestro desempeño, sino que pedimos porque estamos en Cristo, que fue justamente lo anterior. Justamente lo anterior. Nosotros nos acercamos con confianza porque estamos en Cristo, en el Hijo amado, en quien Dios Padre se ha complacido. Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Dios nos ve como ve a Cristo. Y preguntamos, ¿qué cosa el Padre le negaría a Cristo? ¿Qué cosa el Padre le negaría a su buen Hijo? Es en ese nombre que nosotros vamos a orar, es en ese nombre que vamos a pedir a Dios. En el nombre de su Hijo nos acercamos a orar. Si nos acercamos a orar en el nombre de Jesús, ¿cómo no vamos a tener esa confianza? No es por nosotros que nos acercamos a Dios. No es que podemos tener una relación con Dios divorciada de Jesucristo. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús, porque nos acercamos a Dios en Cristo, a través de Jesús, a través de su sangre que nos limpia de todo pecado, porque si tuviéramos pecado, de ninguna manera nos podríamos acercar a Dios. Pero ahora nos acercamos en la figura de hijos hacia un Padre que nos oye y responde nuestras oraciones. Hebreos 4:16, el autor nos dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El pastor Tim Keller dice lo siguiente: la única persona que se atreve a despertar un rey a las 3 de la madrugada por un vaso de agua es su hijo, y nosotros tenemos ese acceso a Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre, y lo que un padre está dispuesto a hacer por sus hijos, lo que un padre está en su corazón predispuesto a sus hijos. Yo sé que cada noche, cuando me voy a acostar, voy a escuchar una voz que me dice, pa, tengo sed. Esa es la pequeña paz, que siempre tiene sed a la hora de dormir. Y siempre me acuerdo de estas cosas. Siempre me acuerdo de estas cosas. Así nos podemos acercar a Dios. Así podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza. No con temor, con confianza. Como un hijo se acerca a un padre. ¿Cómo se acerca un padre a un hijo? Con amor, con confianza, con seguridad. Así Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración. Nosotros recordaríamos en Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez injusto, diciendo Jesús, dice al respecto, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y probablemente esa fe de la que está hablando el pasaje es la oración. una oración de día y de noche clamando al Señor. El problema claramente, hermanos, no está en Dios. El problema está en nosotros. Nosotros somos los que descuidamos la oración. No es que nosotros oramos y Dios está distraído. Nosotros descuidamos la oración. Y la raíz de eso es la incredulidad. Nos creemos autosuficientes. Creemos que no necesitamos a Dios. Y el problema es que nos volvemos ciegos a nuestra realidad. ¿Hay algún momento en que no necesitemos a Dios? ¿Hay algo que podamos hacer sin que Él obre por nosotros? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros fácilmente nos olvidamos de estas grandes verdades en nuestra vida cotidiana. Creemos que porque el hecho de que las cosas salen bien igual, aunque no hayamos orado, Dios entonces no es tan necesario para algunas actividades. Voy a orar a Dios para que me conceda esta petición, pero para esta petición no lo necesito. No lo necesito. Simplemente tengo que ir y hacerlo. Eso es incredulidad, eso es desobediencia y todos nosotros somos culpables de estas cosas. ¿Acaso un buen padre dejaría que su hijo caiga en un pozo simplemente porque el hijo no le pidió que lo proteja? Si tenemos favor en muchas cosas en nuestra vida cotidiana, sin haber orado, es simplemente porque Dios es bueno y porque Él es misericordioso con nosotros. Él recuerda, sabe que somos polvo, sabe quiénes somos. Pero aún así, tenemos confianza delante de Él. Dios quiere, Dios espera que nosotros le pidamos. Que nos acerquemos a Él en oración, que tengamos comunión con Él, que podamos compartir con Él nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras alegrías. A veces no pensamos en estas cosas al momento de pensar en la oración. ¿Cuántas veces vamos a Dios a orar contándole nuestras alegrías? Siendo sinceros, contándole tristezas que hay en nuestro corazón. La verdad que creo que necesitamos todos nosotros crecer en nuestra práctica de la oración y la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. La realidad es que no hay un segundo en nuestra existencia que no estemos viviendo en la mismísima presencia de Dios. No hay un segundo que no vivamos delante de Él. Y sin embargo, ¿cuántos son los segundos, los minutos, las horas y los días en que nosotros no lo tenemos en cuenta? Se dice de Enoc en el libro de Génesis que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. ¿Qué otra gran hazaña nos describe el libro de Génesis sobre Enoc? Ninguna. Él no dividió el mar, Él no hizo nada extravagante a nuestros ojos, pero Dios dejó escrito que Él caminó con Dios. Lo más notable de la vida de Enoc es que Él caminaba con Dios. Él tenía una relación íntima, diaria con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Con qué gente caminamos nosotros? Nosotros caminamos con nuestro cónyuge si estamos casados, caminamos con nuestros hijos, con nuestros padres, caminamos con un amigo, pero no caminamos con extraños. No vamos por la calle y nos cruzamos un extraño y le decimos, vení, vamos a caminar. No caminamos con extraños. Caminamos con quien confiamos, caminamos con quien conocemos. Esa es la relación que tenía Enoc con Dios. Él caminaba en intimidad, Él caminaba en cercanía, Él caminaba en amistad. Él tenía comunicación, Él tenía una relación diaria y cotidiana con Dios. También Génesis nos dice que Abraham era considerado amigo de Dios. Creo que en nuestros tiempos, en nuestra vida cotidiana, incluso ahora que estamos en medio de una cuarentena en nuestras casas, hemos perdido de vista la importancia de una relación íntima y diaria con Dios. Una relación cotidiana, un corazón de oración, una actitud de oración por todo y en todo tiempo. Es triste pensar que tenemos más comunión con amigos en WhatsApp que con Dios mismo. Estamos mirando por todos lados en las redes sociales si alguien nos aprueba con un me gusta, cuando nuestra vida debe ser solo para agradar principalmente a Dios. El pastor Stephen Lawson dijo: si agradas a Dios, no importa a quién desagrades, pero si no agradas a Dios, tampoco importa a quién agrades. ¿Cuánto tiene que durar nuestras oraciones? La intimidad que debemos tener con Dios es una intimidad diaria, es una intimidad sin cesar, es una intimidad en todo tiempo. Y la Biblia nos dice que debemos orar así. Y eso lo que nos dice es que tenemos que tener una vida que gira en torno a la dependencia y a una relación íntima con Dios en lo cotidiano. Este pasaje nos recuerda que Dios está bien dispuesto a oírnos. Dios quiere que vayamos delante de Él con confianza. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dios quiere que le pidamos. Y eso es algo que tenemos que entender, que creer, que abrazar, que practicar. Jesús dijo en Juan 16, 23 al 28: en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Nuevamente Jesús enfatizando el pedir en su nombre. Y por causa de estar en Cristo, el Padre nos ha de responder. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Esa es la confianza que tenemos al orar. Ese es el punto número uno. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Pero también, punto número dos, el contenido de nuestra oración. La confianza de la oración, el contenido de la oración. ¿Por qué? Muchas veces que pedimos, si hemos entendido que Dios quiere que pidamos y nos acercamos a Él en oración, ¿por qué muchas veces que pedimos no recibimos? Si el texto nos dice que Él nos oye, ¿por qué no recibimos? Y la realidad es que no recibimos porque muchas veces pedimos mal. Santiago 4:1-4 nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí, Santiago. Nuevamente vemos que no recibimos al pedir porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios placeres, para nuestros propios propósitos. Y acá en el contexto, obviamente, no está hablando de que nuestros propósitos son la gloria de Dios, sino que en el contexto nos habla de una amistad hacia el mundo. Estoy pidiendo a Dios influenciado por una relación con el mundo. Estoy llevando peticiones a Dios que no están naciendo de confiar en sus promesas, no están naciendo de ver lo que Él quiere para mí en su palabra, sino que están naciendo de la influencia de este mundo. Y aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La realidad es que Dios no es un genio de la lámpara que Él vamos a frotar y vamos a pedir y Él concederá cualquier cosa que le pidamos. Dios no es nuestro sirviente. Yo conozco mucha gente, he escuchado a lo largo de mis años también, gente que se enoja con Dios porque le han pedido algo y Dios no ha cumplido. Y por lo tanto, uno se acerca y les dice, pero ¿has escuchado el Evangelio? ¿Has creído en Dios? ¿Querés venir a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra? Y te dice, no, yo no quiero saber nada con Dios. Una vez le pedí algo y no me contestó. Y como si eso fuera suficiente para ensuciar el carácter de Dios. Uno puede escuchar, yo le pedí a Dios que no muriera mi ser querido. Pero si el plan de Dios fue llevárselo, ¿por qué no aceptar lo que un Dios justo y bueno ha escogido? Hay un momento para el duelo, un momento para el dolor, pero hay un momento para rendirse y aceptar lo que Dios ha determinado. ¿Por qué no aceptar lo que Dios, que es justo y bueno, ha escogido? ¿Acaso somos más buenos que Dios? No, para nada. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, estamos diciendo que nosotros somos mejores para decidir que Dios. Debemos recordar eso. Si no aceptamos la voluntad de Dios para una situación, estamos diciendo que nosotros somos más sabios, mejores que Dios para tomar una decisión. Señor, si tú me hubieras dejado a mí, yo hubiera escogido esto y probablemente esto era mejor que aquello. La realidad es que la primer pareja que decidió eso fue Adán y Eva. Decidieron que no estaba mal comer del fruto prohibido y mire dónde estamos ahora. No solo somos pecadores, sino que somos cortos de vista. ¿Por qué? Porque no podemos ver todo lo que Dios está haciendo en el universo. Dios sabe todas las cosas y Él está permitiendo todas las cosas. Y pensamos a veces que solo Dios tiene que estar a mi disposición. Pero la realidad es que las Escrituras nos muestran un Dios que es soberano sobre todo el universo y sobre toda la historia. Y Él ha decretado todo lo que acontecerá conforme a su voluntad. Y así también ha decretado que muchas cosas solo ocurrirán por medio de la oración de su pueblo. Eso, ¡boom!, nos vuela la cabeza acerca de la maravillosa sabiduría y soberanía de Dios. Dios ha decretado todo lo que ha de ocurrir y nadie puede cambiar eso. Pero Dios ha decretado que muchas cosas de las que van a ocurrir van a nacer por medio de la oración. Van a ocurrir por medio de la oración. Si recordamos en el libro de Hechos, cuando Pedro está preso en la cárcel, la iglesia ora durante la noche y Dios oyó esa oración y liberó sobrenaturalmente a Pedro por medio de un ángel. Vemos cómo Dios respondió a la oración de la iglesia por Pedro y esa oración fue el decreto de Dios sobre ese acontecimiento. También podemos ver momentos en que Dios responde que no a la oración, por más que ésta parezca buena y agradable. Como vemos en la vida del apóstol Pablo, Pablo oró 3 veces que Dios quitara el aguijón de su carne y Dios contestó con un no a su oración, porque Dios tenía el propósito de que el apóstol Pablo se afirmara y estableciera en la gracia de Dios para sostenerlo, para fortalecerlo en medio de su debilidad. Dios siempre tiene un plan y Dios siempre actúa conforme a ese plan. Y en muchas ocasiones ese plan es contestar nuestras oraciones delante de Él. Más allá de que eso no es algo que nosotros podamos saber, porque eso está dentro de la voluntad oculta de Dios. Pero sí podemos confiar que Dios siempre hará lo que es bueno, agradable y perfecto delante de sus ojos. Pero también es cierto que no podemos escondernos detrás de la doctrina de la soberanía de Dios para descuidar nuestra responsabilidad de pedir a Dios en oración con fe. ¿Dios quiere que confiemos que Él es soberano? Sí, pero Dios quiere que vayamos a Él en oración, con peticiones, orando con fe también. No debemos elegir una o la otra, debemos vivir ambas. A veces alguien puede tener una actitud fatalista y decir, ¿para qué voy a orar si finalmente Dios va a hacer lo que Él quiere? Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que orar porque Dios nos pide que oremos, porque Dios nos manda que oremos y debemos obedecer. Dios quiere que acudamos a Él como hijos a su Padre Celestial y que podamos presentar nuestras peticiones delante de Él. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos con cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso nos libra del afán y la ansiedad. Filipenses 4:6 nos habla al respecto. Porque podemos presentar nuestras peticiones delante de Él con oración, con acción de gracias y esperar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos descansar en la soberana voluntad de Dios para el resultado de la oración, pero no por eso dejar de orar. No podemos controlar lo que Dios va a hacer con nuestra oración, pero sí podemos presentar nuestra oración y podemos insistir en nuestra oración y podemos ir día y noche a orar. Todos nosotros necesitamos examinar nuestro corazón a la luz de su palabra. No porque Dios sea soberano tengo que dejar de orar, sino todo lo contrario, porque Dios es soberano. Debo orar, porque Dios puede responder y tiene el poder para responder afirmativamente una oración, cualquiera que esa sea, si es su voluntad. Fue la voluntad de Dios resucitar a Lázaro. Fue la voluntad de Dios abrir el Mar Rojo. Fue la voluntad de Dios derribar los muros de Jericó. Dios puede hacer cosas increíble si es su voluntad. Nosotros no tenemos que ver la soberanía de Dios como un obstáculo para la oración, sino tenemos que ver la soberanía de Dios como el poder de la oración. Dios puede contestar mi oración porque Él es soberano. Si hubiera alguien más soberano, Dios no podría contestar nuestras oraciones. Podemos tener confianza cuando nos acercamos a Dios. Si estamos orando conforme a su voluntad, podemos tener confianza de que Él nos oye. De que Él nos oye. Entonces, a la luz de nuestro texto, ¿qué oración es la que concede Dios? Si pedimos cualquier cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad Él nos oye. El conforme a su voluntad es la manera en que debemos pedir. Esta es la manera en que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Mateo 6:9 nos dice lo siguiente: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Tres palabras: hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién debe ser hecha? La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Y esa voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, ¿es mala para nosotros? Absolutamente no. Todo lo contrario. Es buena para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Pablo nos dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y anteriormente en Romanos 8:28 nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios usará todas las cosas para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de Cristo, y nosotros debemos confiar en eso y buscar orar y orar para que se haga su voluntad siempre. Robert Law escribió: la oración es un poderoso instrumento, no para conseguir que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Jesús no solo enseñó esto en el Padre Nuestro, no solo enseñó como un maestro a sus discípulos que debemos orar, hágase su voluntad, sino que lo modeló. Lo enseñó, pero lo vivió, lo modeló, y lo modeló en el peor momento de su vida, en el momento más crítico, antes de enfrentar la cruz, en el jardín del Getsemaní, cuando él sabía lo que le esperaba, cuando su alma estaba angustiada, porque iba a enfrentar a un Dios santo, a su Padre, cargando con nuestro pecado. Él dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Fue que Cristo muriera en esa cruz y recibiera la ira de Dios por causa del pecado de todo su pueblo. Y déjame preguntarte algo, mi querido hermano y hermana en Cristo. ¿Eso fue bueno para nosotros? Que Cristo muriera en esa cruz, que el Padre no pasara de él esa copa, ¿eso fue bueno para nosotros? Eternamente bueno para nosotros. La voluntad de Dios es buena, siempre es buena. Dice un comentario en Enduring Word: cuando Juan escribió esto, puede que haya tenido en mente las palabras de Jesús, las cuales registró en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Jesús, viviendo en él día a día, nuestra voluntad se alineará más a la voluntad de Dios y podremos pedir lo que anhelamos, y cada vez estaremos pidiendo más conforme a su voluntad, y entonces veremos oraciones contestadas. A medida que nosotros permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, nuestro corazón va a anhelar cada vez más hacer su voluntad, va a estar alineado cada vez más a su voluntad. Por lo tanto, vamos a pedir más conforme a su voluntad y vamos a ver más respuestas positivas de parte de Dios. Lutero decía sobre hágase su voluntad lo siguiente: Padre, concédenos la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad, y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. Así como vemos en el ejemplo de la cruz, la voluntad de Dios puede ser a nuestros ojos enfermedad, pobreza, sufrimiento, adversidad. Pero eso es bueno, porque Dios tiene un propósito, un significado, un fin con eso que es bueno, agradable y perfecto. Calvino agrega: orar hágase su voluntad es someter no solo nuestras voluntades a Dios, sino también nuestros sentimientos, para que no lleguemos a ser abatidos, amargados y endurecidos por las cosas que nos sobrevengan. Muchos quizás creyentes que están escuchando este sermón, muchos de nuestra iglesia quizás están sufriendo por medio de esta pandemia, de esta cuarentena, de diversas maneras. Pero nosotros podemos orar: Señor, hágase tu voluntad. Señor, concédenos la gracia para aceptar tu voluntad y vivirla sin estar amargados, sin estar preocupados, sin estar abatidos, sino con esperanza, con confianza, sabiendo que buena es tu voluntad. Entonces, por un lado, primero, la confianza de la oración. Esta es la confianza que tenemos en Él. Segundo, el contenido de la oración, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tercero, la respuesta de la oración. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos. Esta es la confianza. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que nos concederá lo que hemos pedido. Eso es maravilloso. ¿Quieres saber si puedes saber si Dios contestará tus oraciones? La respuesta es sí, siempre y cuando ellas sean conforme a su voluntad. Esta es una gran confianza. Podemos tener muchas certezas como cristianos. Hemos visto la semana pasada que podemos tener la certeza de que somos de Cristo, de que tenemos vida eterna. Podemos tener la certeza y la confianza de acercarnos a Dios a pedir y saber que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará lo que le pidamos, cualquier cosa que le pidamos, siempre que sea conforme a su voluntad. El problema sería si su voluntad no es agradable a nosotros. Ahí habría un problema en nuestro corazón. Ahí habría, quizás puede ser una evidencia de que realmente no estamos confiando en Él. Puede ser una evidencia de incredulidad, puede ser una evidencia de pecado en nuestro corazón, pero incluso puede llegar a ser una evidencia de dudar y examinarnos de nuestra profesión en Cristo. Las Escrituras dicen, buena es tu voluntad para mí, Señor. Agradable tu voluntad. Imaginemos por un momento que un esposo ora de esta manera. Señor, quiero que me ayudes a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, él viene a pedir su petición delante de Dios. Él está permaneciendo en Jesús y sus palabras en él de tal manera que su petición va a ser, Señor, quiero que me ayudes a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. O si no, un joven de la iglesia, una jovencita que ore, Señor, quiero que me santifiques y quiero poder ser cada vez más santo. Quiero ser cada vez más como Cristo. La pregunta es, ¿qué dirá Dios de estas oraciones? ¿Dios dirá que no? Dios contestará. ¿Por qué? Porque no son otra cosa que la voluntad revelada de la palabra de Dios. Es hacer de las promesas de Dios, hacer de la voluntad de Dios nuestra oración. A la luz de lo que hemos visto en primera de Juan, Padre, ayúdame a amar a mis hermanos como Cristo me amó en la cruz. ¿Dios no contestará esa oración? Claro que la contestará. Todo lo que nosotros vemos que debemos vivir a la luz de la palabra de Dios, podemos convertirlo en una oración y tener por certeza que Dios va a contestarnos con un gran sí. Porque Él quiere hacer eso en nosotros. Dios quiere obrar su voluntad en nuestras vidas. Ahora, si nos examinamos a nosotros, ¿nuestras oraciones son el reflejo de las Escrituras? ¿Nuestras oraciones están basadas en lo que conocemos que es la voluntad de Dios? Muchos debemos arrepentirnos de no orar como debiéramos orar, de no esforzarnos en la oración, de no ir al Señor y pedir conforme a su voluntad, de no visitar el trono de la gracia con frecuencia, de no caminar con Dios. Otros quizás deban arrepentirse de peticiones egoístas, de peticiones centradas solo en sus propios deleites. Podríamos pensar en el pasaje de Juan que vimos en el capítulo 2, que esas oraciones de sus propios deleites son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dios contestará afirmativamente, positivamente, una oración que nos haga pecar. No. Pero si pedimos conforme a su voluntad, hermano y hermana, Si pedimos conforme a su voluntad, podemos confiar, no solo podemos, debemos confiar, debemos tener fe que Él responderá a nuestra oración. ¿Estás orando por la salvación de un ser querido? Sigue orando hasta el último día de tu vida, porque conociendo el carácter de Dios, Dios se complace en salvar y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ora y no dejes de orar ningún día de tu vida, porque quizá a Dios le plazca en su soberanía y en su gracia salvarlo. Pero finalmente confiamos y decimos, hágase tu voluntad. Si estás pidiendo que Dios te haga más santo, ora con fe, confía en que Dios responderá a esa oración. Y haz todo lo que tengas a mano para crecer en tu santidad. Me encanta una frase en latín que dice, ora et labora. Ora y trabaja. Ambas cosas a la vez. Spurgeon dijo, ora como si todo dependiera de Dios. Y trabaja como si todo dependiera de ti. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y hermanos, no nos olvidemos, no nos olvidemos que si tenemos esta confianza delante de Él, es porque Dios no contestó la oración de Cristo afirmativamente. Porque la voluntad de Dios no fue que Cristo pasara esa copa, sino que Él la bebiera por nosotros en la cruz. Y si estás escuchando este sermón y no estás en Cristo, quiero invitarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Quiero pedirte que consideres lo que Dios ha hecho en la cruz para salvar a los pecadores. Dios ha negado contestar afirmativamente la oración de su propio Hijo para salvar a los pecadores, para salvar a su pueblo escogido, para que no perezcan, para que no vayan a una condenación eterna fuera de Él. Y solo a través del sacrificio de Cristo, los pecadores pueden alcanzar el perdón de sus pecados, por medio de la fe como un regalo de Dios. Si hoy, al escuchar esto, no estás en Cristo, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree porque no sabes cuándo va a ser el último momento que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios se complace en una oración que despierta el cielo en gozo y es la oración de alguien que quiere arrepentirse y creer en Cristo. Así que ven a Cristo, porque todo el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, Él no lo rechaza. Cristo no rechazará a aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en esta disciplina de nuestra vida. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que vivimos como impíos, no teniendo en cuenta tu presencia en nuestras vidas. Nos olvidamos de esta confianza que tenemos, como aquel que se olvida de un beneficio, de un regalo que tiene disponible y no lo usa, Señor. Nos olvidamos de que tenemos confianza de acercarnos a ti. Nos olvidamos de que podemos venir a ti con nuestras peticiones. Y saber y tener certeza de que si esas peticiones son conforme a tu voluntad, vos nos concederás lo que te pidamos, cualquier cosa que te pidamos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, estas cosas para tu gloria, recordando, Señor, a Cristo, quien vivió una vida perfecta de comunión contigo. Señor, quien caminó contigo de manera perfecta. Señor, quien modeló la oración de una manera perfecta para nosotros y que murió en la cruz porque nosotros no podemos vivir de esa manera, Señor. Y ahora, por medio de su libertad, por medio de la libertad de la esclavitud, podemos vencer la incredulidad, Señor. Podemos vencer la autosuficiencia, podemos vencer la independencia de ti y podemos ir a ti en arrepentimiento, podemos ir a ti con nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.